porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. Comemos pensando, comemos con discernimiento de lo que nos llevamos a la boca para ingerir como alimento. Bueno, esa es la propuesta en este espacio con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia, quien gentilmente vuelve al micrófono de Radio Transmundial Uruguay para charlar con nosotros en esta propuesta. Bienvenida, Elizabeth, gracias por acompañarnos.
Hola, Esteban. Gracias a ti. La verdad que siempre es un gusto poder volver al programa.
Y estamos convocándote en esta ocasión para una novedad, vaya que lo es para quienes somos consumidores. Empezó en forma esporádica el año pasado y ahora ya con la consolidación, con proyectos de ley, decretos y lo demás, se ha vuelto una obligación. Unos octógonos negros que están apareciendo en diversos paquetes de alimentos y que nos empiezan a dar señales. Te propongo que invirtamos unos minutos para entender de qué se trata esto y cómo nos afecta a nosotros que vamos a comprar al supermercado, al almacén, diferentes tipos de productos.
Dale, me parece bárbaro. Sí, como tú decís, en el último año hemos visto cómo cada vez más se iba poblando la góndola de alimentos con etiquetas que empezaban a aparecer estos octógonos. Eso se debe al rotulado frontal de alimentos, que había un decreto que iba a empezar a entrar en vigencia en febrero de este año. Ajá. Entonces, bueno, varias empresas empezaron a hacerlo con tiempo antes de que fuera obligatorio y pudiera llegar a fiscalizar. ¿Qué es esto, el rotulado frontal de alimentos? Son rótulos que se incluyen en el frente del envase de un alimento de forma de que resuma y simplifique la composición nutricional y que facilite la comprensión del consumidor de ese valor nutritivo y lo ayude a interpretarlo para tomar buenas decisiones sobre, ¿no?, comprarlo o no.
Esto se suma ya al etiquetado, ya conocíamos que generalmente viene la parte de atrás del envase, ¿no?
Exacto. Esto se debe, o sea, ¿por qué no había antes y empezó a haber ahora? Porque la verdad es que Uruguay tiene cifras alarmantes de sobrepeso, obesidad, muertes por enfermedades no transmisibles, ¿sí? Si vemos las cifras, 6 de cada 10 adultos se mueren por enfermedades no transmisibles, como Opa. Enfermedades cardiovasculares y cáncer, son enfermedades prevenibles, que aunque son multifactoriales, la alimentación es uno de los factores que incide en su aparición. Uno de los factores de riesgo para este tipo de enfermedades es el sobrepeso y la obesidad. Si vemos en Uruguay, 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad. Uh-huh. Y en el tema niños y adolescentes va cada vez más en ascenso. O sea, hay cifras de que 3 de cada 10 adolescentes y 4 de cada 10 niños tienen sobrepeso u obesidad. Mira. Entonces, Uruguay tiene una epidemia que es de sobrepeso u obesidad, que como mencionaba recién, también es una enfermedad sobrepeso u obesidad. Entonces, se explica por varios factores, pero han habido cambios en los hábitos alimentarios de la población, como disminución del consumo de frutas y vegetales o el aumento del consumo de productos con alto contenido en azúcar, grasas saturadas y sal, que explica también, es una de las razones que explicaría esta epidemia, ¿no? Uh-huh. Además, hay un dato que leí que me resulta interesante, que la Organización Panamericana de la Salud estima que entre los años 2000 y 2013, o sea, en 13 años, sí, las ventas de productos industrializados aumentó en un 146%.
Es impresionante. O sea,
que creció notablemente y eso se debe principalmente a que cada vez son más accesibles, están disponibles en casi todos los lados y, bueno, todas las estrategias de marketing, publicidad, la promoción que se le hace y demás, ¿no? Como yo digo, productos son estos que son industrializados, productos que son procesados o ultraprocesados a los que la industria les agrega azúcar, sal, grasas, grasas saturadas y aditivos, ¿no?
Entiendo.
Entonces, los lineamientos, las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, o sea, que ellos de alguna forma aconsejan a países en sus políticas y qué medidas tomar para que las poblaciones sean más saludables, lo que recomienda es implementar, o sea, tener intervenciones que sean efectivas, particularmente intervenciones que sean de tipo regulatorio, como esto del sistema de etiquetado frontal de los alimentos. Como vos decías, cuando vamos al supermercado, la etiqueta tiene varias partes. Hay en las etiquetas de los alimentos y bebidas, hay una parte que no, la frontal, que generalmente nos ayuda a identificar qué producto es, está la marca, o puede haber alguna imagen atractiva, o bueno, vemos el color y decimos, ah, esto es lo que quiero llevar. Y también en la misma etiqueta hay información que la podemos usar para tomar las decisiones de compra, si nos conviene o no, si lo compramos, lo llevamos o qué. Entonces, la parte frontal del alimento es la que más se utiliza como estrategia de marketing, ¿no? Cómo se escribe el nombre, las letras, los colores, e influyen mucho en lo que es la captación de atención del consumidor, cómo percibe ese alimento, si lo percibe saludable o no, si piensa que es sano, y modifican la atención de compra. Capaz que yo estoy mirando en una góndola muchos productos similares, pero hay uno que es más atractivo y voy hacia este, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, ¿a quién nunca le pasó de, no sé, va a elegir un paquete de galletas, por decir algo, y al ser verde, uno lo asocia con que es más saludable?
Más saludable. Porque,
¿no? Eso, por ejemplo, puede ser. Entonces, en Uruguay, el etiquetado nutricional es obligatorio para todos los alimentos que están envasados en ausencia del cliente. Y va a tener una parte que es de declaración de nutrientes, ¿ah? Que es la tabla nutricional, sí, que tiene los nutrientes y las cantidades por porción, también el valor energético, la lista de ingredientes, y hay otra información nutricional complementaria. La información nutricional complementaria, dentro de eso, está el rótulo frontal. ¿Ah? Pero entonces, antes, cuando no había lo de los octógonos, cuando no estaba rotulado frontal, ¿cómo hacía el consumidor para saber qué tan saludable era un producto? Bueno, tenía que ir, tomar el producto, leer la etiqueta, o sea, buscar la información, y luego procesar esa información. Uh-huh. La persona tiene que saber de conocimientos nutricionales,
sí.
¿Sí? Previamente tiene que saber qué nutrientes son relevantes, qué, claro, significa la información que está leyendo, qué le conviene a él, o sea, qué recomendaciones hay respecto a eso, y realizar cálculos para ver, bueno, entonces cuánto como por porción o comparo con el otro producto. Eso es un proceso que invierte mayor tiempo, ¿ah? Y que si en realidad vemos cómo se da la situación en un supermercado cuando asistimos de forma presencial o aún si estamos haciendo compra online de alimentos, en realidad lo que vemos es que hay muchas opciones, las compras se hacen en poco tiempo y generalmente hay falta de conocimiento sobre nutrición. Entonces, lo que se buscan son estrategias que estén simplificadas para la toma de decisiones. Es lo que se busca con el rotulado frontal de alimentos. Que uno vea la parte frontal. Vieron que la tablita nutricional generalmente está bien escondida o está en la parte de atrás, sí, sí, o claro, tengo que abrir un pliegue del paquete para ver, ¿no? Entonces, esto es que esté de frente, donde está todo el atractivo del marketing que me puede llegar a confundir, encontrar este rotulado que me va a ayudar a tener información rápidamente. Yo hoy mencionaba, ¿no?, cómo la percepción del alimento, si es saludable o no, puede estar influida desde el diseño, el material del paquete, el precio, la marca, si tiene alguna alegación nutricional, yo que sé, que diga que es light, o algún logo de alguna asociación, ¿no? A veces dicen, bueno, tal asociación de médicos lo recomienda. Si dice, por ejemplo, la palabra fruta, está estudiado que los consumidores van a asociar ese alimento con un alimento saludable. Y muchas veces la información que usan los consumidores para evaluar la calidad nutricional de un producto no coincide con lo que realmente contiene.
Mirá, ¿cuántos mecanismos que operan y uno no se da cuenta que están funcionando para que influyan en que uno elija cierto producto, ¿no?
Claro, por eso es que en Uruguay se decidió optar por esta medida del rotulado frontal para que la población tenga acceso a una información simple, que sea fácil de encontrar, de entender, que puedan realizar una selección de alimentos con información, ¿sí? O sea, de forma consciente, y desmotivar el consumo de productos con alto contenido en grasas, en azúcar y sal, que perfecto, de esta forma se estaría contribuyendo a la salud de la población, ¿no?
Entiendo. Hacemos una pequeña pausa en la conversación con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Estamos mirando esta nueva realidad en la que se presentan a la venta los productos alimenticios con estos octógonos que nos llaman la atención y nos invitan a pensar. Ya seguimos enseguida.
Elegí qué programa de RTM querés escuchar. Encontralos en rtmuruguay.org.
Estamos hablando con la licenciada Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición, del rotulado frontal de alimentos nuevo que estamos teniendo la experiencia de conocer ya por consumo al ir a comprar alimentos en supermercados, almacenes, y ahora charlando con ella para informarnos mejor de qué se tratan. Estamos hablando, en nuestro caso aquí en Uruguay, de estos octógonos que, ¿sabés que cuando los veo, Elizabeth, me hacen acordar enseguida a los carteles de Pare, que también son octógonos, pero rojos y con letras blancas que dicen Pare? En este caso, no sé por cuándo lo vi, me hizo recordar a ese tipo de señalización de tránsito.
Bueno, es que no es casualidad. Está a propósito pensado de esa forma, ¿no? Está hecho tal vez en un color negro porque si nos ponemos a pensar, prácticamente no hay etiquetas de alimentos que sean negras. Tal vez sí hay muchas más que fueran rojas, entonces no habría contraste y es importante que este rotulado tenga un contraste. Y en realidad hay distintos sistemas de rotulación frontal de alimentos. Y tal vez quienes han viajado a otros países han visto algunos, a veces hay, se llaman Nutri-Score, son como letras, ABCD, sistemas que tienen semáforos, de distintas cosas. En nuestro país se eligió este tipo de rotulado, que es un rotulado que es directivo y que da una advertencia. Entonces, es perfecta tu asociación de un pare, porque es lo que busca. Que uno pare y no consuma ese producto que tiene un exceso o de grasas, o de grasas saturadas, o de azúcar, o de sodio. La lógica de esto es que cuando el consumidor vea el octógono, cambie, mejore sus elecciones de compra. Ajá. También que a raíz de eso la industria reformule los productos y, por lo tanto, mejore la ingesta de nutrientes de las personas y que a largo plazo tenga un impacto positivo sobre la salud.
Porque la idea sería entonces que el que produce este alimento pudiera sacar estos rotulados si cumpliera con el evitar tener exceso de azúcar o de sodio o de grasas saturadas o de grasa.
Exacto, eso es lo que se espera a largo plazo. Pero ¿por qué digo que es la lógica de nuestros octógonos? Porque en otros países hay rotulado que no advierte. Hay un rotulado que solo da información y uno tiene que interpretarlo. Pero el nuestro es como un alto, o sea, es como un pare. Es como, para, mirá que antes de agarrarlo, antes de comprarlo, mirá que tiene exceso de esto, ¿no? O sea, que está buena la asociación. Es importante saber que estos octógonos no son porque sí, y el tipo de rotulado que se eligió en nuestro país tampoco es porque sí. Hay toda una fundamentación científica, hay estudios que evalúan la influencia tanto en la exposición a la información nutricional, o sea, cuánto yo voy y lo leo, o cuánto entienden las personas, o cómo utilizan esa información para la toma de decisiones en la compra de alimentos, que se ha evaluado, se ha visto de forma científica que es mayor y es mejor con el rotulado frontal. Okay. Por eso es que en nuestro país se ha optado por esto. Entonces, ¿qué alimentos llevan el rotulado en nuestro país? Bueno, tienen que ser alimentos que están envasados en ausencia del cliente, o sea, tienen que estar listos para ser ofrecidos a los consumidores. ¿Ah? Cualquier alimento que ya tenga la información nutricional antes, sí, la tablita, los ingredientes que siempre leíamos, bueno, ahora se agrega este rotulado que es frontal. Y tienen que ser alimentos que en su proceso de elaboración o el de sus ingredientes se haya agregado sodio, azúcar, grasas y que en la composición del producto final estos, o sea, los valores de esos nutrientes estén en exceso según criterios que define la normativa. Entiendo. Entonces, se establecen unos límites, el alimento, el producto final, lo supera, entonces se le pone el rótulo que tiene exceso de alguno de ellos. Entonces, ¿cuáles son los criterios para definir en Uruguay si un alimento tiene exceso de sodio, de azúcares, de grasas totales y grasas saturadas. Bueno, esto ha causado polémica, sí, sobre sí. todo a fines de enero, principios de febrero. ¿Por qué? Porque en realidad, si vamos al 2018, ahí vemos que Uruguay había elaborado un decreto, y en realidad Uruguay era de los primeros países dentro del Mercosur de empezar a proponer una política de rotulado frente al alimento. Uh-huh. Lo que pasó es que eso se fue dilatando, y recién este año, 2021, empezó como a ponerse en marcha, ¿no?, definitivamente, pero ya con otra normativa y que es mucho más flexible. Entonces, teníamos el decreto del 2018, que medio que quedó en papel, después salió un otro decreto en el 2020, que a raíz de ese fue que empezamos a ver más octógonos en los envases de los alimentos, y que a partir del 1 de febrero de este año iba a entrar en vigencia, pero eso nunca pasó. ¿Por qué? Porque a 3 días de que entrara en vigencia, o sea, de que fuera obligatorio, ¿sí?, el gobierno aprobó otra normativa, un nuevo decreto del 2021, que lo que hizo fue flexibilizar los criterios que definían si los alimentos tenían exceso o no. Entonces, ¿qué hizo esto? Que quedaran muchos más alimentos sin advertencias. O sea, alimentos que hubieran tenido octógonos con el decreto del 2020, ahora con el nuevo decreto del 2021 no los tiene. Y además, por el momento no está siendo fiscalizado.
Eso es importante.
Claro, y además de la flexibilización, ¿no?, también saber que es un decreto de salud y fue modificado por el Ministerio de Industria sin explicación, no hubo fundamento científico en por qué esos valores se flexibilizaron. O sea, uno calcula porcentajes, hay algunos que cambiaron un 50%, entonces es como decir, bueno, sí. Entonces, ¿qué pasó en ese entonces? Hubo agrupaciones como Sindicato Médico del Uruguay, la Sociedad Uruguaya de Cardiología, Sociedad Uruguaya de Pediatría, o una alianza de la sociedad civil, que es para el control de las enfermedades no transmisibles, expresaron preocupaciones, intentaron ir a medios, hablaron con las autoridades, como el Ministerio de Salud Pública, Presidente del Congreso de Intendentes. Me acuerdo, en esas semanas se publicaron muchos comunicados para los profesionales, para la opinión pública, bueno, buscando que esas preocupaciones puedan ser tenidas en cuenta y se mejoren. Por ahora sigue vigente el mismo decreto. Entonces, bueno, yo quiero contarles un poco los criterios con los que se están poniendo los octógonos en este momento y entender un poquito cuál fue el cambio y por qué despertó toda, bueno, esa molestia o el debate de, bueno, realmente quién se beneficia, la salud de las personas o la industria. Claro. Porque, bueno.
¿Quiero opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Radio Transmundial Uruguay, 610 AM. Comunicando esperanza al mundo.
La época de la uva es el verano,
pero estas uvas son para todo el año.
Alimento para el alma.
Consiga sus uvas en la oficina del Radio Transmundial,
Soriano 1335.
Solicite el suyo
por el 091-610-610.
Alimento para el alma, una producción
de Radio Transmundial.
Veamos entonces, Elizabeth, los criterios y cómo entenderlos desde el punto de vista de alguien que simplemente va a un almacén o un supermercado a comprar los alimentos para su uso cotidiano.
Entonces, el criterio actual para definir el exceso de sodio es cuando un alimento tiene 500 miligramos de sodio o más cada 100 gramos de alimento sólido. Antes, el límite estaba establecido en 400 miligramos de sodio. O sea que ahí hubo un aumento del 20%. Para los alimentos líquidos es de 200 miligramos de sodio cada 100 mililitros y eso está igual que antes, o sea, no hubo cambio. En el tema del exceso de azúcar, el límite para establecer que hay exceso actualmente está en 13 gramos cada 100 gramos de alimentos sólidos. y antes estaba en 10 gramos. O sea que en este caso hubo un aumento del 30%.
Mucha diferencia.
Para los alimentos líquidos con azúcar agregado es otro parámetro, pero se mantuvo igual. Ahora no lo quiero aclarar porque es medio borroso y nadie va a entender nada, pero eso permaneció igual. Lo que cambió con el tema de los azúcares, que también trajo bastante molestia, al menos yo lo veo como nutricionista, ¿no? Uh-huh. Es que ahora en los cálculos de los azúcares no se incluyen la lactosa ni los azúcares naturalmente presentes en frutas y verduras que se utilicen como ingredientes en los alimentos. Uh-huh. Antes sí, se incluía todo. Todos los que fueran azúcares presentes en los alimentos, ahora estos van a estar presentes, pero no se tienen en cuenta para el cálculo.
Entiendo.
Y con el tema de los criterios para definir exceso de grasa, lo que se maneja ahora son 13 gramos de grasa para 100 gramos de alimento sólido, pero con el decreto anterior el límite estaba en 9 gramos, uh-huh. O sea, acá hubo un aumento del 45%. Respecto a las grasas saturadas, actualmente se maneja 6 gramos de grasas saturadas cada 100 gramos de alimento sólido, cuando en el decreto anterior el límite era 4. O sea, en este caso hubo un aumento del 50%. ¿Ah? Para los alimentos líquidos se mantuvo igual. Entonces, definitivamente esta flexibilización, este aumento de los límites para el equilibrio exceso, puede llevarnos a preguntar, bueno, ¿y entonces los octógonos sirven? ¿Hasta qué punto, no? Los octógonos sirven, sí, porque cuando el alimento tiene el octógono, quiere decir que aunque se flexibilizó el límite, igual sigue estando alto. O sea, claro. Que ahí no hay duda. Y de hecho hay estudios de cómo funcionan los octógonos, y hechos en nuestro país. Por ejemplo, ¿no? Mientras que se iban sumando esos octógonos antes de este año, que digamos que se iban sumando a las góndolas, se hizo un estudio en junio de 2019 y otro en marzo de 2020, y se vio que aumentaban los porcentajes de personas que identificaban los productos saludables correctamente.
Mira.
Después, se vio ahí también que el 58% de los participantes decían haber cambiado su decisión de compra al ver los octógonos. No, capaz, iban a comprar una cosa ahí en el octógono y elegían otra. A fines de agosto del 2020, se hizo un estudio online donde 80% de los participantes dijeron que cambiaron su decisión al ver octógonos, o sea que ahí ya vemos un aumento, uh-huh. Y pasamos de casi 60% ya a un 80%, y en octubre del 2020, a través de una encuesta telefónica que se hizo a nivel de todo el país, 80% de los encuestados había visto los sellos, los octógonos. 62% lo había encontrado fácil de entender y el 32,5% muy fácil. O sea, uh-huh. Podríamos juntar esos dos, decir que el 95% les facilitó el entendimiento uh-huh. de la información. Ahora, estos estudios están hechos antes de que entrara en vigencia el decreto actual, ¿no? O sea, el del 1 de febrero del 2021.
Sí, sí.
Hoy por hoy, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos alimentos que están bien con sus octógonos, o sea, los vemos, no queda duda, pero después hay otros como yogures, postres para niños, que tienen azúcar, pero por los criterios nuevos no llevan el octógono de exceso de azúcar, y eso puede hacer creer que el alimento no tenga azúcar o que es más saludable que otro, ¿no? Ajá. O lo mismo ocurre con galletitas al agua, por ejemplo. Hay casos que con el decreto antiguo hubieran tenido 3 octógonos, uno de exceso de grasas, otro de exceso de grasas saturadas y otro de exceso de sodio, y ahora solo queda exceso de sodio. Por ejemplo, como se flexibilizó el criterio a nivel de grasas, ya no iría con eso. O alfajores, que todos sabemos que tienen exceso, o sea, uno ya sabe, ¿no? De lo que decimos siempre, que tienen exceso de azúcar, de grasas y grasas saturadas. Antes tenían estos octógonos y ahora solo quedan con exceso de azúcar, o incluso de alfajores que quedan sin ningún octógono. Uh-huh. Entonces, bueno, y después también cereales de desayuno, que antes hubieran tenido 3 octógonos, exceso de grasa, exceso de grasa saturada, exceso uh-huh. de azúcar, uh-huh. y ahora solo quedarían, ahora ya quedan con un solo el exceso de azúcar, o snacks estilo papas chips, que antes tenían el octógono de exceso de sodio y exceso de grasa, y ahora solo quedan con exceso de grasa, claro. Y así podríamos seguir, sí. ¿No? Esto eran algunos ejemplos. Entonces, es preocupante que muchos alimentos son consumidos frecuentemente por toda la población, pero especialmente por niños, te pueda dar esa falsa idea de que no tienen exceso cuando en realidad están con adición de estos ingredientes que le pueden tener.
Esto nos deja con una gran pregunta, Elizabeth. ¿Qué hacemos como consumidores responsables que queremos alimentarnos bien?
Bueno, primero que nada, siempre prestar atención si tiene octógono. O sea, si lo tiene, eso sí podemos confiar porque ya está. Siempre lo que tenemos que hacer es leer la lista de ingredientes. O sea, utilizar no solo esa información complementaria que está en el frente, sino también recurrir a la que puede estar un poco hacia atrás o más oculta, ¿no? Entonces, leer la lista de ingredientes, ahí nos va a permitir saber cuándo un alimento tiene agregado de sodio, de azúcares o de grasa. ¿Cuáles son los ingredientes más comunes para el agregado de sodio? Bueno, cuando el alimento tiene sal, ajá, ¿sí? Una sal comestible. Cuando tiene aditivos que tienen sodio, a veces leemos y no sabemos lo que son, pero dicen, bueno, tiene bicarbonato de sodio o tiene benzoato de sodio. Bueno, si ya dices de sodio, por más que no sea sal de mesa o no, y si no, cualquier otro ingrediente que tenga sal. Por ejemplo, si tiene queso, yo sé que el queso tiene sal, bueno, eso también va a hacer que el alimento tenga agregado de sodio. Con el tema de los azúcares, ¿qué podemos encontrar en la lista de ingredientes que nos dé la pauta que tiene agregado de azúcar? Bueno, azúcar propiamente dicha, o también ingredientes como miel, jarabe de glucosa, jarabe de maíz, jarabe de fructosa. Cualquier otro ingrediente que tenga estos que acabo de decir, o si no también si tiene jugos de fruta, jugos azucarados, jugos concentrados, néctares. Y también los ingredientes que podemos encontrar en la lista, ¿no? De los ingredientes del alimento que nos da la pauta que tiene agregado de grasas, es cuando tiene aceite, cuando tiene grasas de origen animal, como grasa vacuna, crema de leche, margarina, manteca o cualquier otro ingrediente que los contenga. No quiere decir que porque tengan estos ingredientes necesariamente tengan exceso, porque, o sea, no nos alimentamos de aire, pero sí, sobre todo si en la tabla vemos números muy grandes o que el porcentaje del valor diario da un porcentaje muy alto, bueno, eso ya nos puede hacer sospechar.
Sí.
Entonces, lo importante es que seamos consumidores informados para tomar las mejores decisiones alimenticias. Un alimento ya tiene 3, 4 octógonos,
ya como que es mucho, decir,
bueno,
¿eh?
Este alimento, claro, no es de la mejor calidad nutricional. Si tiene, bueno, un octógono y estoy comparando un producto similar y no tiene ninguno, y bueno, va a ser mejor el de ninguno, aunque esté flexibilizado. Eso quiere decir que tiene menos, ¿ah? Si tiene, tengo un alimento que tiene menos octógonos o directamente no tiene, siempre igual tengo que leer la lista de ingredientes. Es importante considerar que la lista de ingredientes está ordenada desde el ingrediente que se utilizó en mayor cantidad al que se utilizó en menor cantidad. O sea que si dentro de los primeros ingredientes aparecen algunos de estos que yo mencioné recién, ¿sí? Que bueno, está el azúcar, ¿no? O una grasa en los primeros lugares de la lista,
ahí hay un
problema. Eso ya me da la pauta de claro, que tiene una alta cantidad. Y también prestar atención a la extensión de la lista. Cuanto más larga es la lista de ingredientes, el alimento tiene mayor grado de procesamiento, se trata de un alimento procesado o ultraprocesado, y la realidad es que generalmente cuanto más procesado está el alimento, más octógonos tiene. O sea, si nosotros vemos los alimentos naturales, no tienen octógonos.
Entiendo.
Eso también es algo por lo que nos podemos guiar, y ante cualquier duda siempre asesorarse con un nutricionista.
Por supuesto.
Preguntarle, bueno, ¿esto es una buena opción para mí? ¿En qué porción lo puedo consumir? Y bueno, eso también siempre estamos tratando de enseñar cómo leer etiquetas y informar a ese consumidor para que pueda tomar elecciones lo mejor posible para tener una vida más saludable y más plena.
Muchas gracias a Elizabeth García por ayudarnos hoy a mirar esta nueva manera de entender lo que está ocurriendo con los alimentos que se nos ofrecen en el mercado actual y poder tomar las salvaguardas necesarias para ser consumidores más inteligentes y alimentarnos en forma más sana en medio de estos contextos en que nos encontramos. Elizabeth trabaja como profesional en el área de la nutrición y tiene su consultorio donde recibe también a quienes desean tener sus planes de alimentación o por diferentes situaciones que están viviendo personal o familiarmente. Le paso un celular donde puede comunicarse con ella. 098-940-255. 098-940-255. O búsquela en internet también por tunutricionista.com.uy, en la página web, y desde allí los enlaces a las redes sociales. tunutricionista.com.uy. Muchas gracias, Elizabeth, por comenzar a charlar con nosotros este año con este tema tan interesante e importante, y esperamos volver a tenerte en la próxima.
Muy bien, nos vemos la próxima.
Qué importante tener en cuenta estas advertencias de estos octógonos que nos hablan y nos dicen: alto, paren, miren, antes de tomar esto, decida con precaución, en tanto en el azúcar, en la sal, en las grasas, porque nos pueden hacer mal y perjudican nuestro estado de salud general y podemos llegar a enfermedades y problemas serios que tenemos que evitar. De la misma manera, en nuestra vida espiritual tenemos que escuchar las advertencias de Dios, que constantemente nos da, evitando el peligro, evitando el daño, evitando la destrucción. Le pasó, por ejemplo, a Caín, cuando Dios le dijo: Caín, muchacho, si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Lamentablemente, Caín mató a su hermano Abel. Noé fue un pregonero de justicia, advirtió al mundo que el mal estaba allí y que Dios iba a traer juicio sobre él. Pero el mundo no quiso escuchar los anuncios, esos carteles grandes de pare, deténganse, y de advertencia que fue el mismo Noé y esa arca que estaba construyendo durante tanto tiempo. No quisieron escucharlo. También advertencia fue los dos hombres que entraron a Sodoma a buscar a Lot, advirtiéndolo del peligro que había y que necesitaba salir para salvarse. ¿Cuántas veces Dios lo hizo eso en la historia? Con Moisés ante Faraón, también lo hizo Josué al despedirse del pueblo, presentándoles y advirtiéndoles que siguieran el camino de Dios, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento tenemos a los profetas que lo hacían. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, cerrando esa estirpe de profetas, advertía la necesidad de volverse a Dios y arrepentirse. Y Jesucristo mismo, el mensaje era: muchachos, arrepiéntanse, les advierto, porque si no, su fin no va a estar bueno, van a ir a un lugar equivocado y van a terminar mal con su vida. ¿Usted escucha también las advertencias que Dios hace? Le recuerdo esta del profeta Jeremías, que es importante para nosotros. Así como es bueno que nos adviertan en temas de la alimentación, Dios nos advierte en los temas también espirituales para que estemos precavidos. El Señor dice a su pueblo, Jeremías 6:16, párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, ¿dónde está el mejor camino? Síganlo y encontrarán descanso. Pero ellos dicen: no, no queremos seguirlo. El Señor puso centinelas y dijo al pueblo: pongan atención a la señal de alarma. Pero el pueblo dijo: no queremos hacer caso. Mirando este ejemplo de la antigüedad, ¿usted hace caso a lo que Dios le dice? ¿Presta atención a su mensaje en busca de un arrepentimiento, de volverse a Él y seguir sus principios para tener vida y vida en abundancia y una esperanza eterna? ¿O sigue empecinado en su estilo de vida? Piénselo, así como terminamos este espacio de advertencias en lo alimenticio y espiritual, le invitamos que usted haga y saque sus conclusiones.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.